Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes, queridas amigos y amigas. Una semana más en O Citoyens Live, pecados y virtudes de la ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Con mi colega Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, muy bien. Acá desde la región de Los Ríos, Valdivia específicamente, acompañando los temas y los invitados.
Sí, pues hoy día un tema que nos llamó mucho la atención y claramente deuda histórica, tarde pero llega. Hay que entender y poner en el contexto que después de casi 41 años los profesores se vieron perjudicados por el traspaso de las escuelas públicas desde el Estado a las municipalidades en dictadura. No recibieron el reajuste salarial que correspondía, más de 80.000 docentes son los afectados y en un monto de el monto que más o menos llega a la deuda es alrededor de 2,5 billones de pesos, Jaime.
5,2.
Sí.
Ok, bueno, esta semana recién pasada los profesores y profesoras aceptaron una propuesta del gobierno central, ¿no es cierto?, para saldar de una u otra manera esta deuda. Tras consulta a nivel nacional realizada por el magisterio, los profesores aceptaron esta propuesta. Y por eso es que queremos hablar justamente con su presidente para conocer un poco más los detalles de aquello.
Sí, queremos hacer pasar a sala al presidente Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por aceptar la invitación.
Hola Verónica, hola Jaime, gusto saludarles. Acá encantado de poder conversar con ustedes.
Le veo una cara de un poquito de alegría con todo el trabajo que se ha ido haciendo un poquito, ¿ah?
Estoy tranquilo. Ha sido un trabajo bien arduo y muchos años, décadas.
Sí, bastante.
Esta lucha y hoy día hay algo de justicia.
Eso es lo que quiero profundizar. Porque desde el Ejecutivo señalaron que se beneficiarían a 57.560 docentes afectados, quienes recibirían 4,5 millones por cada uno. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los fallecidos?
No, los fallecidos no están incluidos en esta propuesta que el gobierno hizo. Y en eso fue claro desde el inicio, digamos, cuando conversamos con el presidente Boric en marzo. Él nos señaló que el gobierno no tenía considerada la posibilidad de los que ya fallecieron con una suerte de heredabilidad.
Esa era la pregunta,
para sus descendientes, que era una cosa que nosotros también habíamos planteado históricamente. Y bueno, eso fue el ofrecimiento que el gobierno hizo y que nosotros teníamos acordado ya desde antes, desde enero, en Asamblea Nacional se acordó que cuando hubiera una propuesta del gobierno, esta sería consultada a los directamente afectados.
Perfecto.
Eso fue exactamente lo que hicimos, y la propuesta se presentó tal cual el gobierno la presentó, sin ninguna omisión ni tampoco ningún aditivo especial de ensalzarla, sino que tal cual el gobierno la presentó, la gente la conoció, la estudió, la debatió, la analizó y resolvió. Y quienes votaron en esa consulta fueron los directamente afectados, no fue el conjunto del profesorado. No fuimos ni los dirigentes, ni la estructura a través del país, de la Asamblea Nacional nuestra, sino que los directamente afectados tenían derecho a emitir su pronunciamiento, y ese pronunciamiento es el que emitieron el pasado lunes y martes.
Perfecto. Jaime.
Exacto. Sí, gracias Mario por aclarar esto, porque puede llevar a confusiones. Sin embargo, señalan las cifras que un 17% del profesorado se manifestó en contra de esta propuesta. ¿No es cierto? Aún queda por enviarse esta ley al Congreso y luego ser aprobado. Ahora, ¿esto a partir de cuándo se paga completo, en cuotas? ¿Cómo va a finiquitarse?
Se va a pagar en total en un plazo de 6 años, comenzando por un grupo el año 2025, los de más edad, y después los siguientes años por orden de edad, los siguientes grupos hasta completar el año 2030, el total de los 57.500 afectados. Este es un punto que hay que decirlo, no nos gustó mucho de la propuesta que sea tan largo el tiempo de 6 años, porque además son gente de edad, Y está bien que parta por los de más edad, pero debiera haber sido, esperábamos nosotros un lapso más corto de tiempo, 4 años, no 6, pero bueno, esa fue la propuesta que se hizo. Y cuando le toca a un docente ese año, le toca el pago, por ejemplo, el 2025, que parten los de 81 años o más edad, les va a tocar un pago en octubre del año 2025 y enero 2026. Es en dos pagos, pero con una diferencia de unos meses por una cosa de flujo. Prácticamente en el año se va a pagar el total de los 4.500.000 pesos. Y
Perfecto.
así siguiendo con todos los demás años, octubre y enero, o sea, octubre de 2026 y enero de 2027, y así siguiendo con cada uno de los siguientes años.
Perfecto.
Esa es la fórmula que propuso el gobierno.
Mario, pero mi pregunta es, estamos hablando como que si esto ya estuviese arreglado. Mi pregunta es, ¿se conversó con los diputados? ¿Se conversó con los parlamentarios para determinar que esto se apruebe lo más rápido posible y que no le estén dando largas?
He conversado durante todos estos años con todas las bancadas, con todos los sectores políticos. Hay reiterados acuerdos, proyectos de acuerdo que tú sabes son esas cuestiones simbólicas que no son obligatorias para el Ejecutivo, pero hay muchos proyectos de acuerdo en todos estos años donde todas las bancadas, incluyendo derecha, izquierda, etcétera, unánimemente aprobaban. Y ahora viene la etapa, una vez que el gobierno envíe el proyecto al Parlamento, en donde se empieza a conversar ya por parte nuestra con los distintos sectores políticos para que esto sea aprobado, ojalá rápido. Nosotros tenemos la expectativa, espero no ser ingenuo, de que esto ojalá no entre en la jugarreta política, gobierno-oposición, izquierda-derecha, o hacer olitas de un sector para que el otro no se vea favorecido y todo ese largo etcétera que conocemos de cómo funciona la clase política en Chile. Y esperamos que esto ojalá sea aprobado transversalmente, unánimemente. Nosotros lo hemos conversado informalmente con distintas bancadas y distintos parlamentarios, con el presidente de la Comisión de Educación, que va a tener que entrar a esa comisión, tanto de la Cámara como del Senado, lo hemos conversado con el presidente del Senado, que es un senador de derecha bastante influyente en su sector, especialmente en materia de educación, como es José García Ruminó, y todos ellos han manifestado disposición positiva a aprobar esto. Nosotros
Perfecto.
esperamos que eso se cumpla, esperamos que aquí no influya ni Monsalve, ni Cubillo, ni ninguno de esos casos, ni Silla, ni esas cosas, y esto ojalá quede fuera de esas reyertas y entre a tener, ojalá, creo que sería una buena señal de la clase política que esto fuera aprobado en forma rápida y unánime.
Perfecto, Jaime.
Mario, ¿cómo se dio esto de entrar en el mundo de las bambalinas? Pero ¿cómo se dio? ¿Ustedes hicieron una propuesta, el gobierno la estudió, luego le entregó esto, o una mesa de tire y afloje? ¿Cómo se llegó
No,
a lo que hoy día estamos
sí.
conociendo?
Es buena tu pregunta porque de repente se comenta que cómo fue la negociación. Nosotros la estrategia que adoptamos y que fue acuerdo de Asamblea Nacional no fue entrar en una negociación porque además era una negociación que ya había cierto hastío de mesas que se formaban y que conversaban, 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 conversaban y nunca se llegaba a nada. También hubo gobiernos que ni siquiera accedieron a formar mesas, sencillamente dijeron esta cuestión no existe y chao. Pero nosotros nunca dejamos de trabajar por la deuda histórica. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros dijimos, aquí hay un compromiso del presidente de la República, que lo hizo siendo candidato, después lo ratificó ya estando en ejercicio, le dijo al Congreso Pleno el año 2022, a fin de año mandaremos un proyecto de ley de reparación de la deuda histórica, no cumplió. Después del año 2023, volvió a decir el gobierno, este año mandaremos el proyecto antes de fin de año 2023, no cumplió. Cuando asumimos como directorio nuevo, ahora en enero, este era un compromiso incumplido, ya casi medio olvidado, ya no se hablaba mucho. Nosotros lo reactivamos y dijimos, el presidente tiene un compromiso y tiene que cumplirlo y hacer una propuesta de solución. ¿Cuál es la propuesta que usted va a hacer, presidente? Y la que usted haga, la vamos a consultar. Tanto así que incluso conseguimos una audiencia. En marzo tuvimos reunión con el presidente, primera vez que un presidente de la República se reunía con el gremio para tratar este tema oficialmente. Y en esa reunión nosotros partimos la reunión diciéndole, presidente, queremos preguntarle si usted va a cumplir su compromiso y si no lo va a hacer, díganos que no va a cumplir el compromiso porque si nosotros así no tenemos a la gente en una expectativa de algo que no sea real. No, sabiendo que hubo
Perfecto.
varios compromisos de gobierno, de campaña que no se cumplieron, uno tenía la duda razonable de que esto no fuera así.
Mario,
Entonces, él dijo, perdón, para tener la idea, él
¿ah?
dijo que lo iba a cumplir, y que antes de fin de año íbamos a conocer la propuesta, y esa propuesta que ellos nos dieron a conocer, nosotros la consultamos. Aquí no hubo una negociación de tira y afloja, te pido 20 para que me des 5. No entramos en esa dinámica porque además no teníamos las condiciones para entrar en esa dinámica.
Pero en su caso, como presidente, como representante de los profesores y profesoras, ¿usted está de acuerdo con esta propuesta que hizo el gobierno?
Yo no me voy a mover de lo que dije siempre. Mi postura va a ser la que diga la consulta que le vamos a hacer a los directamente afectados.
Ya, pero usted personalmente no quiere decir si le gustó o no.
No es que no quiera decir. Es que sabe que, Verónica, voy a ir un poquito más en profundo con su pregunta. A veces se cree que en los gremios, en organizaciones, las consultas son como unas meras formalidades, que lo que importa es la palabra del líder o quien lidere. Ya, y como que ahí se corta el queque. Y en nuestra organización, por lo menos en los periodos en que yo sigo presidente, hemos tratado de que no sea así, de que realmente practiquemos una democracia real, una democracia participativa, y está en nuestros estatutos, eso se incorporó durante mi anterior presidencia, que establece en nuestros estatutos que todas aquellas materias relevantes, la decisión que se tomará será siempre en consulta a los directamente implicados.
Perfecto.
Y eso es lo que hicimos. Entonces, ¿yo qué dije antes? Dije, esta es la propuesta del gobierno, es una suma modesta la que está ofreciendo y es un plazo que nosotros queríamos que fuera menos, pero esta es la propuesta del gobierno, colegas, ustedes voten y pronúnciense con total libertad, porque si la postura de ustedes es aceptar, esa va a ser la que pondremos como gremio. Si ustedes no aceptar, encabezaremos la no aceptación y el malestar al gobierno por la propuesta que hizo.
Perfecto.
Y eso fue estrictamente lo que hemos hecho, y por lo tanto yo me cuidé mucho de no inducir el voto en un sentido o en otro, de que la gente decidiera con total libertad, y eso es lo que hizo.
Mario, quiero llevarlo a lo siguiente. Una de las preguntas, a través de todo este tiempo que hemos tenido el programa al aire con Verónica, de la ciudadana y los ciudadanos, es preguntarse a cuántos, en primer lugar, ¿cuánto es la masa de profesoras y profesores en Chile? ¿A cuánto representa su gremio? ¿Y cuántos gremios de representación tienen los profesores?
Bueno, los docentes ejerciendo la profesión docente en Chile son más o menos un poco más de 200.000, trabajando en los distintos niveles, desde educación inicial hasta secundaria, y particular subvencionado y público. Total, 210.000, por ahí anda el número. Es un poco variable cada año, pero póngale una media de 210.000. Y nosotros tenemos cerca, activos, digamos, de acuerdo a nuestro estatuto, alrededor de 55.000. Eso es lo que tenemos. Es una tasa de agremiación que quisiéramos que fuera mejor y estamos trabajando para que sea mejor, pero curiosamente, en un país como Chile, que tiene muy baja tasa de sindicalización y de agremiación, comparado con otros países, es de las más altas la nuestra.
Sí.
Con este cerca del 25-30% que rondamos a veces, es de las más altas del país, como gremio, como sector. Y para nosotros no nos deja conforme. Nosotros quisiéramos más y vamos a seguir trabajando por ser más representativos, pero en un país como el nuestro, donde la tasa de sindicalización y agremiación es baja, estamos entre los más altos.
Mario, no quería dejar pasar cuando mencionaste recién de que se ha demorado tanto en sentarse a conversar porque habían periodos o gobiernos que no quisieron. ¿Cuáles fueron específicamente esos gobiernos que no reconocían la deuda histórica?
Hubo dos bien emblemáticos. El de Piñera, que dijo la deuda histórica no existe y costó sangre, sudor y lágrimas, siquiera que costó, entre otras, un paro largo de 51 días. Finalmente en una de las respuestas nos dicen ya aceptaremos que se forme una comisión y una mesa, pero fueron muy reticentes a siquiera reconocer que existía. Y el otro caso que para nosotros fue bien doloroso en su tiempo fue el de Bachelet 1. En el gobierno de Bachelet 1 hubo una comisión especial de investigadora de la Cámara de Diputados que llegó a determinar que la deuda histórica, si bien es cierto, estaba prescrita legalmente, sí existía y sí había habido un daño, y propone hace una propuesta de solución que se le entrega al gobierno un poder del Estado, como el poder legislativo, y en ese tiempo el ministro Velasco tuvo una respuesta muy, muy dura, muy poco empática, y sencillamente dijo esto no es prioridad y rechazó toda posibilidad de que hubiera una solución. Y como en este país, lamentablemente, los ministros de Hacienda a veces mandan más que los presidentes, lo que ocurrió fue que sencillamente todo ese trabajo de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados quedó en nada y se dio un portazo en aquel Perfecto. Entonces. Eso son, yo diría que son dos momentos bien emblemáticos en esta, digamos, permanente lucha que tuvimos que dar durante décadas. Tomemos, consideremos que la deuda histórica empieza el año 81 en dictadura, se origina este despojo, y después de que aparece la democracia en el año 90, son 33 años, 34 años en que recién ahora, por primera vez, un gobierno oficialmente puso una propuesta de solución.
La ciudadanía se pregunta, y obviamente la mayoría, al parecer, según los indicadores, nunca estuvo de acuerdo con la municipalización de la educación. Luego, ¿no es cierto?, surge esto famoso de SLEP. ¿Cuál es su visión, su percepción del funcionamiento, llamémosle piloto, de estos SLEP?
Bueno, yo creo que a esta altura ya no se puede hablar de piloto, porque ya el sistema está funcionando, digamos, a plenitud, en términos de que ya es ley de la República y las bases del sistema están echadas. Siempre fuimos críticos de esa ley. Cuando estaba asumiendo mi primer periodo de presidente, el año 2017, en realidad enero de 2017, esa ley ya estaba casi en su tramitación final, estaba ya totalmente cocinada, por decirlo. Y alcanzamos a decir, aquí cambia quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo. Fíjate que los servicios locales siguen siendo para el Estado de Chile sostenedor, claro, como son hoy día los municipios, como son también los particulares subvencionados, un sostenedor, es decir, Estado le entrego la plata. Y el sostenedor, claro, regulado por la ley y todo lo que tú quieras, pero de alguna manera hace lo que quiere. No hay un sistema nacional de educación pública liderado por el Estado, como ocurre en la mayoría de los países donde hay buena educación pública. Y como era en Chile antes de la municipalización. Claro. En Chile existía la educación fiscal, bastante ejemplar. Yo estudié ahí en esa educación fiscal, liceo con número y escuela con número. Sí. Tenía muchas carencias de un país que era bastante pobre, pero que entregaba lo fundamental como educación pública, que era una posibilidad y una herramienta para que las familias vieran progresar a sus hijos. Esa educación pública era bastante estudiada en otros países. Fuimos modelo para otros países de cómo desarrollar un proyecto educativo del país, el Estado docente, claro, el que recordamos con nostalgia muchas veces. Eso lo desarticuló la dictadura. Y lo que se hizo ahora fue mantener el mismo modelo que instaló la dictadura, pero en vez de ser un sostenedor municipal, es un sostenedor que son estos servicios locales de educación pública. Eso lo dijimos antes. Perfecto. Dijimos, esto tiene problemas de financiamiento porque se sigue financiando por subvención. Eso no es un buen sistema para la educación pública.
Perfecto.
Anticipamos muchos de los problemas que hoy día está mostrando el sistema y que requiere, a nuestro entender, reformas profundas. Reformas profundas.
Perfecto. Mario, no están, los minutos son oro. No puedo no preguntar. No puedo no preguntarlo. El actual candidato electo como alcalde de Santiago, el señor Desbordes, mencionó ya que iba a pedir la renuncia de la rectora del IMBA. ¿Qué te parecen esas declaraciones?
Mira, él hizo declaraciones bien, bien inquietantes. No tanto esa, para ser bien franco, porque los directores son cargos de confianza y los sostenedores en general hacen esos cambios y está, si lo hace en atribuciones legales que tenga, digamos, puede hacerlo, pero cumpliendo con ciertos procedimientos legales, por supuesto que tiene que tener. Lo que es bastante feo a mí me parece es despedir a alguien por televisión. Claro. A mí me parece que eso es bien impropio de una autoridad. Pero además él dijo otras cosas que me dejaron a mí muy preocupado y en general a la comunidad. Yo creo que él, como está recién llegando a Santiago, porque él no es de Santiago, o sea, Santiago es, por así decirlo, la comuna de Santiago como el país, ¿ya? Pero él no es de la comuna, no conoce bien los problemas. Y nosotros llevamos, como gremio, trabajando en esa comuna décadas, atendiendo los problemas del Instituto Nacional, de la aplicación del IMBA, del Amunátegui, del Barros Borgoño, del Liceo 1, por decirte, algunos de los colegios. Los conocemos bastante bien sus problemas y no son problemas que se van a resolver con cuñas periodísticas, como ha hecho el alcalde electo. Él dice, voy a mandar a los niños al Sename. ¿Y de dónde? Primero, el Sename ya no existe. Primero, hierro. Ya no existe una institución que se llame Sename en Chile. Está bien falto de información. Y segundo, no es un alcalde el que decide que manda a alguien al Sename. Eso lo decide un juez, un juez de familia, un juez de menores. Ya, segundo hierro o error grande. Pero además, esa política de sheriff, de suponer que solamente con amenaza, lo hizo durante todo su periodo Alessandri. Alessandri dijo, vamos a sacar las manzanas podridas, vamos a cerrar el Instituto Nacional, vamos a meter preso a todo el mundo. ¿Y qué pasó en el periodo de Alessandri? El problema no solamente no se resolvió, sino que se agudizó. Sí. Se agudizó. En el periodo de Alessandri aparecieron los overoles blancos. Y en el periodo de Alessandri los overoles blancos se instalaron en distintos liceos de la Comuna de Santiago sin que ninguna de sus bravatas resolviera el problema. No decimos que no haya que sancionar. Cuando hay que sancionar, porque la impunidad también es muy mala. Y si hay hechos delictuales, tienen que tener tratamiento de hechos delictuales, porque han habido hechos delictuales, efectivamente. Sí. Y cuando hay situaciones graves de carácter escolar, tienen que tomarse las sanciones que son necesarias en la disciplina escolar y que está normada y reglamentada. Pero otra cosa es suponer que esa es la única manera de enfrentar el problema, porque eso es un error.
Sí, porque además, además los directores de los establecimientos son por concurso público, si no mal me equivoco, ¿no? No son puestos por el alcalde porque se le ocurre, sino por concurso público. Entonces, el llegar y determinar y sacar a una persona a diestra y siniestra, por eso era la pregunta, porque me parecía tan extraño que pudiese llegar y sacar a alguien que obtuvo el cargo por concurso público.
Es verdad, eso que dice, hay ciertos procedimientos que tienen los sostenedores y pierden la confianza, pero hay un procedimiento que tiene que seguir, no es algo que se anuncia en una entrevista televisiva.
Perfecto. Perfecto, ya, nos están ahí apurando, estamos con el tiempo, que muy cortito. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, muchas gracias por atender nuestro llamado y habernos explicado claramente este logro, podríamos decir un pasito, ¿cierto? De a poquito se van logrando ciertos arreglos y acuerdos con todos tus colegas docentes. Un abrazo gigante a todas las señoras que estuvieron ahí en el punto de prensa, muy emocionadas, ¿cierto?, porque se llegó a este acuerdo. Así que un abrazo grande de mi parte. Verónica Araya estuvo nuevamente con ustedes, Jaime Lepe desde Valdivia. Así que los esperamos en la próxima semana en otro Ocito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Chao, Mario.
Chao.
Gracias. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.